Y seguimos caminando en la línea de tiempo. Línea de tiempo es la serie en la que nosotros estamos. Y empezamos desde cuando Jesús fue al templo. Y ahora Jesús está llegando a su última parte y su último momento en la tierra. Él está llegando en un momento tan claro donde Él instituciona, Él declara algo bien importante que quiere que nosotros sigamos haciendo, que es la cena del Señor. Y Él prepara absolutamente todo, de lo cual es una gran ordenanza para nosotros en el día de hoy. Y yo le voy a invitar que usted abra las Escrituras solamente para recordar ese momento. Allí en el Evangelio según San Lucas, versículo 14 al versículo 16, solamente para empezar en esa primera parte y ubicarnos exactamente donde el Señor nos estaba llevando el día de hoy. Si usted está en su casa, le queremos invitar que por favor abre su Biblia en Lucas capítulo 22, versos 14 al 16, para leer las Escrituras con nosotros. Y gracias por estar acompañándonos en el día de hoy, en este momento. Lucas capítulo 22, dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. El ministerio de Jesús estaba llegando en la tierra a su último momento. Empezaba un momento muy difícil en la vida de Jesús, pero de mucha bendición para usted y para mí. Un momento que cada uno de nosotros teníamos que vivir, que era pagar cómo nosotros nos habíamos comportado y vivido. Y ahora Jesucristo, enviado por el mismo Padre, iba en ese momento. ¿Iba a qué? A pagar. ¿A pagar qué? A pagar los pecados que usted y yo habíamos cometido. Pero hay algo muy interesante, y es lo que les quiero invitar a pensar en el día de hoy. Es cómo el Señor Jesucristo se había mantenido en su ministerio. Cómo desde cuando hemos hablado en esta línea de tiempo, desde cuando Él tenía 12 años y estaba en el templo, cómo hasta ese momento habían pasado alrededor posiblemente de 22 años. Imagínenselo, Él en el templo, una foto de Él en el templo, e imagínense llegando a la cena del Señor. ¿Te puedes imaginar esas dos fotos en ese momento y una línea de tiempo de 22 años abajo diciendo: mire, desde ese tiempo hasta ahora, alrededor de 21 años, Él había estado caminando en el propósito del Señor. Algo lo había caracterizado de cualquier otro ser humano: que Él no había pecado. ¿Nota eso? Él no había pecado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Él pudiera llegar de aquí allá? Él supo enfrentar la tentación. ¿Quién fue tentado esta semana? Uy. Somos tentados a todo momento. Recuerde algo: la tentación no es pecado. Porque Jesús fue tentado y no pecó. Somos tentados. El punto es cómo enfrentamos esa tentación. Y el éxito de Jesús poderse mantener en el propósito de Dios fue que Él no cayó en la tentación. Y yo lo quiero invitar a que usted se devuelva un poquito a Mateo capítulo 3, versículo 16, porque le quiero invitar a pensar de que hay una claridad y hay algo muy importante, y es que Jesús enfrentó muchas tentaciones en su vida. Quiere decir, Él cuando vino en su parte humana, vivió como usted y como yo, pero la gran diferencia fue que supo enfrentar esas tentaciones. Y si está conmigo en Mateo capítulo 3, vamos a poder entender. Vaya al versículo 16 y mire lo que pasó un poquito. Y dice, versículo 16: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua,
Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús acababa de ser bautizado. Empezaba su parte ministerial. Y de pronto algo sobrenatural pasa. Sobrenatural pasa. E inmediatamente el Señor le habla y le dice: ¿sabes, Jesús? Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Le estaba diciendo: Jesús, tú eres lo máximo. Jesús, me complaces. Me tienes feliz. Estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas, que yo haga. Estás caminando en el propósito. Te has mantenido. Entonces, imagínate esa escena. De un momento a otro, es la voz del cielo que dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué pasaba? Jesús estaba cumpliendo lo que el Padre quería. ¿Sabe que cuando tú y yo cumplimos lo que nuestro Padre quiere, el Señor dice: tengo complacencia de ti? Quiere decir, estoy feliz contigo. Pero pasa algo tan interesante y tan raro en el versículo siguiente. Capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y mira lo interesante aquí. Primero le dice: tú eres mi Hijo amado, tú eres lo mejor, me siento orgulloso de ti. Y después le dice: ¿sabes? Sigue. Ahora, analiza un poquito el versículo. Dice: entonces. Y ese entonces es interesante entenderlo porque es inmediatamente después. Nada entre las dos cosas. Es entonces, efectivamente después. Quiere decir, salió de ser bautizado, el Señor lo aplaude, el Señor le dice: tú eres lo máximo, tú eres lo mejor. E inmediatamente después le dice: te voy a llevar al desierto. Y yo me imagino a Jesús diciéndole: ¿pero por qué me vas a llevar al desierto? ¿No me estás diciendo que yo soy lo mejor? ¿No me estás diciendo que yo te hago sonreír? ¿No me estás diciendo de que yo soy tu Hijo amado? Y ahora me dices: camina para el desierto. ¿Y para qué me vas a llevar al desierto? Si me acabo de bautizar y acabo de hacer lo que a ti te gusta que yo haga. Señor, por favor, ¿qué pasa? Vas al desierto. Y yo me imagino a Jesús caminando para el desierto y diciendo: de pronto, si yo hubiera sido, le hubiera dicho: Señor, si yo te estoy complaciendo, mándame a un paraíso. ¿Verdad? Pero el Señor dice: camina al desierto. ¿Para qué? Vas a ser tentado. Me acabas de aplaudir. Me acabas de decir que soy lo mejor. Me acabas de decir que estoy chéverísimo, bien padre contigo. Y ahora me dices que voy a ser tentado. ¿Por quién? Por Satanás. ¿Me vas a poner a conversar con Satanás? Mira, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahora, en este momento, seguido, inmediatamente después, me llevas al desierto. Sabe que hay una enseñanza clara. Quiere decir que cuando tú estás viviendo en el ministerio del Señor, vamos a caminar por desiertos. Vamos a enfrentar tentaciones. Y como Jesús era tan humano cuando estuvo caminando en la tierra, el Señor quería dejarte a ti y a mí una enseñanza tan clara, de tal manera que tú y yo pudiéramos entender que caminar por el desierto no quiere decir dejar a Jesús, porque el Espíritu estaba con él. Y esa era la gran diferencia. Pero dice más. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Yo creo que algunos ya estaban mirando el reloj aquí porque van a ser las 12. No sé por qué el autor dijo tenía hambre. Está como claro, ¿no? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca.
Ahora, aquí hay unas cosas interesantes que yo los quiero invitar a pensar en este momento. Él lo invita, el tentador lo invita a pecar. Ahora, ¿qué era lo malo en este pecado? ¿Qué había? Y usted empieza a pensar, ¿pero qué puede hacer convertir el pan, la piedra en pan, si él más adelante convirtió muchos peces en muchos peces y en muchos panes para que muchos comieran? ¿Qué tiene eso de malo? Jesús tenía hambre, 40 días ayunando, había una piedra, había un hambriento y él tenía el poder. ¿Qué podía faltar? Nada. Había una necesidad en él. ¿Cuál? Le estaba sonando el estómago. A Jesús también le sonó el estómago. Le estaba sonando el estómago a Jesús. Y entonces, ¿qué pasa aquí?
Jesús le contesta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor.
Ahora, hay algo interesante que yo te quiero invitar a pensar aquí. Es cómo el Señor Jesús, es una pregunta, es cómo el Señor Jesús pudo enfrentar esas tentaciones. Y algo que, tú y yo tenemos que tener completamente claro es que cuando enfrentó la primera tentación, el diablo quería llenar una necesidad legítima de una manera ilegítima. ¿Está conmigo en eso? Él tenía hambre. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Era llenar una necesidad legítima de hambre de una manera ilegítima. Y después dice que lo llevó ¿a quién? A una torre de una iglesia. Y lo puso allí en la parte alta del templo. Y le dijo: lánzate que los ángeles te van a agarrar y se van a sostener. Y es otra cosa que pasa aquí. La otra cosa que pasa aquí era que quería invitar a usar a Dios para sus propios fines. Pero hay algo más que cabe en todo esto acerca de la tentación. Y es que después el tentador lo lleva a un monte y le dice: mira, todo ese monte, yo te regalo toda esa gente que está ahí, todo ese pueblo, todo eso que está ahí te lo doy a ti. ¿Era malo que todos los que estuvieran allí adoraran a Jesús? No, pero era un atajo. No era la manera de Cristo, era la manera de Él. Entonces, tratar de hacer lo correcto de una manera incorrecta. Ahora, si usted filtra cualquiera de la tentación que usted pueda enfrentar en su vida, usted va a encontrar estos, que todas caben en estas tres tentaciones. Analízalo en cualquier manera. No es el postre que usted se va a comer, no es la internet que a usted le gusta mirar, no es la pornografía que de pronto le llama la atención visitar, no es la comida que usted quiere adquirir o queremos adquirir de más. ¿Es qué? Es lo que va dentro de nosotros. Por eso dentro de nosotros necesitamos algo más que dominio propio. ¿Por qué? Porque el dominio propio lo puede tener cualquier persona que no sea cristiana. ¿Usted ha visto personas que no sean cristianas que saben cuidar su dieta? ¿Usted sabe personas que no son cristianas que son completamente fieles? ¿Usted sabe personas que no son cristianas y tienen dominio propio? Necesitamos es al Espíritu Santo para poder vivir lo que Cristo Jesús tiene para cada uno de nosotros. En ese momento vamos a poder enfrentar la tentación. ¿Has sido tentado? ¿Estás siendo tentado? ¿Estamos siendo tentados? ¿Sabe? Cuando yo estaba estudiando esto y estaba mirando, wow, es solamente llenar una necesidad legítima de una manera ilegítima. Por a veces nos preguntamos y decimos, ¿pero qué tiene esto de malo? ¿Qué tiene esto de malo? Pero es solamente esto. ¿Qué tiene de malo? Y es que Satanás, quiere decir el tentador, nos quiere quitar la bendición. Pero ¿qué hizo que Jesús pudiera llegar hasta el otro punto? Y lo que hizo que Jesús pudiera llegar hasta el otro punto fue que Jesús supo enfrentar la tentación de una manera exageradamente poderosa. Ahora, él tenía dos cosas en claro. Número uno, Él sabía que había mucho en juego. ¿Cómo así? Detrás de una tentación hay mucho más en juego de lo que nosotros podamos imaginar. No entiendo. Siempre que nosotros estamos tratando de caminar hacia una tentación, no es lo que va a pasar, no es la llamada que voy a hacer, no es la cita que voy a tener, no es lo que voy a vivir, no es lo que voy a ver, no es a lo que me voy a exponer, no es lo que voy a pensar, es mucho más en juego lo que va a pasar. No solamente si Jesús convertía esa piedra en pan, no solamente era que iba a comer pan de piedra y quedó bien con Satanás. ¿Sabe qué había detrás de todo eso? Su salvación y mi salvación. Era de que si él hubiera caído en esa tentación, la sangre de Cristo no hubiera sido perfecta de tal manera en que tú y yo no hubiéramos podido disfrutar de esta salvación en Cristo Jesús que tenemos ahora. Porque era una sangre pecadora que no hubiera podido cubrir y justificar nuestra vida. Entonces, detrás de cada tentación hay mucho más en juego. ¿Qué hay en juego detrás de cada tentación? Detrás de cada tentación, mire lo que hay en juego. Hay en juego su propósito. Hay en juego su familia. Hay en juego una persona o personas que están alrededor que usted ama mucho. Hay en juego su relación con Cristo Jesús. ¿Nota? ¿Por qué tomar tan en serio esto? Cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, uy, Padre Celestial, me estás pegando durísimo. Pero hay muchas cosas en juego cuando nos enfrentamos a esto. Pero hay algo más. Él estaba siendo, siempre que tú te encuentras en una relación y te enfrentas en una relación, tú estás evaluando tu relación con Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Cuando yo decía, ok, cuando le he fallado al Señor, ¿qué ha pasado? Wow, hay algo claro. Y piénsalo tú también. Y te lo puedo decir de esta manera porque yo sé que tú también le has fallado al Señor. ¿O solo el pastor? ¿Ah? Entonces den un amencito ahí, por favor, no me dejen solo. Ok. Pero evalúa ese momento en los cuales le hemos fallado al Señor. ¿Qué pasa? Estábamos en un momento frágil, bajo de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, tenga en cuenta, lo explicamos una vez, que no estamos hablando de un error. Porque hay una gran diferencia entre error y pecado. Y déjese la descubro rápidamente. Error es cuando yo digo 4 por 4, 12. Eso es un error de cálculo, ¿verdad? ¿Cuánto es 4 por 4? 16. ¿9 por 8? Ah, llegan hasta la del 5, ¿no? Ok. Bueno, eso es error. Deben estar ahí contando con los dedos. Ok, eso es error. Eso es error. Un error de cálculo. ¿Un pecado qué es? Es cuando algo que me invita a separarme del Señor, que es una tentación, es una invitación a que tú y yo no sigamos el propósito de Dios que Él tiene para mi vida. Eso es una tentación. Entonces, ¿qué hay detrás de una tentación? Hay mucho en juego. Hay mucho en juego. Y está siendo evaluada la relación que tú tienes con tu Padre Celestial. ¡Qué precioso! Si tú fueras capaz de decirle al Señor en este instante, Señor, no vas a tomar, no vas a robar mi propósito. Señor, no vas a robar mi futuro. Señor, no vas a robar mi familia. Señor, no vas a robar mi fe. ¿Qué tal si tú fueras capaz de decirle eso al Señor ahora? Decirle, ¿sabes tentación? Ven para acá. Tentación, no vas a robar mi propósito. Tentación, no vas a robar mi futuro. Tentación, no vas a robar mi familia. Tentación, no vas a robar mi fe. ¿Serías capaz de declararle eso al Señor el día de hoy? ¿Por qué no lo dices conmigo? Dile, tentación, no vas a robar mi propósito.
Tentación, no vas a robar mi futuro. Tentación, no vas a robar mi familia. Tentación, no vas a robar mi fe.
Por eso quiero invitarte yo en este instante a que tú y yo confesemos nuestro pecado. Y recordemos que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero recuerda algo, el Señor te va a dar la fortaleza para salir victorioso en lo que viene contigo. Hay algo que hay que estar muy claro, vamos a vivir con la tentación, pero el Señor nos sacará en victoria. ¿Amén? Amén. No vamos a ser tentados más de lo que tú y yo podamos soportar. No vamos a ser tentados por eso. Él te va a dar la fortaleza a través del Espíritu Santo para salir en victoria con Cristo Jesús.
Y yo lo voy a invitar en este instante, que si tú sientes el deseo en tu corazón el día de hoy de poderle decir al Señor: Señor, yo en este instante quiero recordar todo lo que has hecho, y tú sientes en tu corazón tener un reencuentro con Jesús y recordar lo que Él ha hecho, y tú quieres hablar con Él y te quieres preparar para eso, este es un lindo momento en el cual eso pueda pasar. Por eso prepara tu corazón y vamos a tomar la cena del Señor en este momento. Las personas que nos van a ayudar con la cena del Señor están pasando en este momento, y yo te voy a invitar que tú tengas un tiempo de hablar con el Señor, porque tú solamente sabes si estás caminando en el propósito del Señor. Tú solamente sabes si la tentación está robando. ¿Está robando qué? Lo que hay en ti. Solamente tú sabes. Nadie más lo sabe, pero solamente tú lo sabes. Entonces, ese es un precioso momento en el que nosotros podamos entrar en la presencia del Señor. Cuando tú tomas la cena del Señor, hay tres cosas que tú estás haciendo y estás viviendo en ese instante. Le estás dando una mirada atrás a lo que el Señor Jesucristo hizo por ti. Le estás dando una mirada al futuro, a que Él va a volver. Pero al mismo tiempo te estás mirando por dentro para ver si estás listo para recibir la bendición del Padre. Por favor, pasemos a distribuir el vino y el pan. ¿Qué significa el jugo de la vid? El jugo de la vid significa la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué significa el pan? Significa el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús sacrificado por nosotros para que nosotros tuviéramos vida eterna. Si usted quiere y siente el deseo en su corazón y ha recibido a Jesús como su Salvador y ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le invitamos a que pueda participar con nosotros en este gran tiempo de celebración de la cena del Señor. En la Escritura se llama también la mesa, está servida, pero también se llama la comunión. Y qué bueno que podamos entregarla en este instante. Quiero invitarle que usted hable con el Señor. Uno de los mejores momentos de confesión es en el momento cuando usted está en la casa del Señor. Pero qué lindo que no tome la cena del Señor sin antes hablar con Él. Y pidámosle al Señor que limpie nuestro pecado. No tome la cena del Señor sin antes decirle al Señor: ven, limpia mi pecado. Límpiame de toda maldad. Perdóname, Señor, porque yo quiero tomar esta cena digno. Yo quiero tomar esta copa y comer este pan digno de ti. Y sabe, el amor del Señor es tan misericordioso y tan grande que Él quiere limpiar nuestro pecado el día de hoy. Y Él nos quiere dejar puros si tú te lo pides con todo su corazón. Habla con tu Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad.
Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy y que haya sido de gran ayuda a tu diario vivir. Es nuestro deseo ayudarte a darle sentido a la vida teniendo a Cristo como centro de ella. Y todo comienza teniendo una relación personal con Dios. La Biblia enseña que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos la salvación, pues solo es a través de creer y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué te impide hoy comenzar a vivir esa nueva vida que Cristo te ofrece y darle la oportunidad a Dios que cambie tu vida? Solo repite esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y estoy lejos de ti. Reconozco que solo tú puedes perdonarme. Perdona, oh Dios, mis pecados, y entra a mi corazón, y cámbiame. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si tú has hecho esa simple oración y has creído en tu corazón, Dios te ha perdonado y ahora eres una persona nueva en Cristo. Nos gustaría escuchar de ti, o si tienes preguntas de cómo vivir esta vida en Cristo, o te gustaría más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet www.championforest.org.